En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como muchas veces lo hemos hecho, nos acercamos a Matías Bauso, periodista de Infobae, por alguna nota que ha escrito. Siempre nos interesa leerlo y nos interesa mucho también escuchar de su voz algo de esa investigación. En este caso, algo que tiene relación con los tiempos que vivimos, porque nos cuenta una pica, diríamos acá, un enfrentamiento científico entre aquellos que buscaban la solución para una enfermedad tremenda como la polio, que azotó al mundo y especialmente a niños, a adolescentes, provocando a veces la muerte, muchas veces discapacidades, parálisis. Y pensaba mientras leía la nota que en estos tiempos no conocemos de nombres, como que los enfrentamientos son entre laboratorios, entre países, está menos personalizado, pero son otros tiempos. ¿Cómo estás, Matías? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Bien, un poco me llamó la atención. Yo soy de la generación que se dio la famosa Sabine oral, pero siempre supimos de la existencia de Jonas Salk. Lo que no sabía es que había ese enfrentamiento en lugar de esa colaboración que uno imagina y espera entre científicos.
Sí, hay siempre en el ámbito científico hay como una cuestión de egos y de enfrentamientos. Y por ejemplo, es muy famoso el caso de la investigación del HIV, del SIDA. Hay películas sobre eso y demás, entre el francés y el científico norteamericano, Albert Gallo, y no me acuerdo ahora el nombre, que el científico norteamericano, ese del SIDA, es el que le robó el descubrimiento a Milstein. Uh-huh. Que cuando Milstein estaba haciendo sus investigaciones, lo que suelen hacer estos científicos son, a ver, ahora nosotros hoy por hoy con el COVID vimos que salieron vacunas, muchas, simultáneamente en tiempo récord. Esto llevaba décadas de investigación, las vacunas. Llevaban, de hecho, la de la polio, la de Salk, llevó 7 años y se consideró un éxito absoluto. Lo que pasa es que la de Salk tuvo todo el apoyo económico de Estados Unidos, una fundación fundada por Roosevelt en su momento, la primer gran campaña masiva de recaudación y de solidaridad fue la de la vacuna de la polio, para investigar la vacuna de la polio, que se llamaba la marcha de los 10 centavos, que todo el mundo tenía que entregar 10 centavos, juntaron millones y millones de dólares para eso. Entonces, digamos, Salk tenía todo el apoyo económico y desarrolló la vacuna en 7 años. Y era considerado un tiempo récord. Acá en meses salieron casi una decena de vacunas simultáneas. El avance científico y tecnológico es impresionante, ¿no?
Sí, estaba pensando mientras te decía en la apertura, ¿no? Tampoco sabemos tanto de nombres. Hoy el partido se juega entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Es como que conocemos menos los nombres de aquellos científicos que están detrás, o probablemente porque sean equipos y no individuos.
Claro, y acá era claramente Salk y Sabine, y tanto es así que las vacunas se llaman así, las conocemos así. Uh-huh. Esta historia del enfrentamiento entre ellos tiene un origen, es que Sabine ya era una eminencia absoluta en el mundo de la ciencia y en un ateneo, en un congreso. Salk participa y Sabine lo manda a callar. Dice, bueno, mire, estudie un poco más antes de participar en público. Una cosa así, y produce ahí como una tensión entre ellos que no se va a resolver nunca. No. En realidad, quien resuelve esa tensión es la posteridad. Se da como un caso de justicia poética, en el cual la Organización Mundial de la Salud ahora recomienda que la vacuna contra la polio tiene que ser una combinación de ambas, de la de Salk y la de Sabine. Y digamos que después de muertos los dos, fue el tiempo el que los los terminó, el que los terminó amigando. Y la otra gran disputa que había entre ellos, en realidad, era por el perfil de Jonas Salk. Salk era, se convirtió en una celebridad, porque hay que recordar que la polio era la gran amenaza de las sociedades occidentales, digamos, también en la Unión Soviética. De hecho, lo llevaron a Salk a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque atacaba a los chicos. Yo creo que los dos grandes temores de posguerra eran la guerra nuclear y la polio. Aparecía caprichosamente en verano, cada tantos años, y tenía una velocidad de contagio muy rápida, mortalidad alta, y a quien no mataba lo dejaba con secuelas importantes. Entonces atacaba a chicos, principalmente, entre 4 y 16 años. Entonces era como un gran fantasma. Entonces estaban todos los cañones apuntados a eso.
Y incluso mencionaste en tu nota cómo, a falta de respuestas científicas, bueno, la gente iba arreglándose con supersticiones, mitos, brujerías, no importa, cada uno, desde pintar con cal los árboles hasta cada uno buscaba sus soluciones. Claro, la ciencia tardaba en traerla y la gente algo sentía que tenía que hacer.
Claro, digamos, cualquier cosa que se decía que podía llegar a funcionar se difundía muy rápidamente. Entonces, no sé, los ataban como si fueran fiambres a los chicos en mantas calientes o vaos, pintar los árboles y las veredas con cal, digamos, más supersticiones que método científico, pero ante la desesperación todo el mundo lo probaba. A ver, en estos tiempos de hiperinformación y demás, al principio de la pandemia, yo he visto de la farmacia salir a la gente con paquetes de hidroxocloroquina, claro. de un medicamento que yo iba a buscar porque un familiar mío tiene un problema de reumatismo y se estaba quedando sin medicación, y la gente salía con cajas y cajas porque habían dicho que podía funcionar.
Bueno, no estamos tan lejos entonces. Lo que pasa es que la ciencia aportó soluciones creíbles y medibles más rápido, como bien lo decías. Pero es muy interesante que, de alguna manera, los que estamos viviendo esta pandemia creemos que todo nos ha pasado y nos pasa a nosotros, y no hace tanto que nuestros padres o nuestros abuelos han pasado una angustia tremenda, porque la polio realmente generaba eso.
Sí, claro. Y 100 años atrás, la epidemia de
la fiebre española.
De la fiebre española, mató millones de personas sin saber que venía la segunda ola, sin tener la posibilidad de aislarse, sin tener la posibilidad de las terapias intensivas, sin tener la posibilidad de las vacunas en tiempo casi récord, que bajan la mortandad. Los agoreros al principio de la pandemia decían que esto era el fin del capitalismo, y me parece que, sin meterse en cuestiones ideológicas, pero que el capitalismo dio una serie de respuestas, este desarrollo tecnológico también ayuda a paliar, ¿no?, la angustia de la gente. Y la otra gran cuestión de esta pandemia es que no se centra en los más chiquitos, ¿no?, que eso también provocaría un pánico colectivo terrible, ¿no?
Sí, yo estaba pensando en que lo más cercano que hemos tenido ha sido el HIV, y el HIV, entre comillas, dejaba tranquila a mucha gente porque sentía que a ellos no les podía tocar. Entonces era como problema de otro en general, y lo cual era absolutamente falso, y por supuesto que después hubo que reajustarse, y nunca tuvimos una vacuna. De hecho, hemos llegado hasta aquí con medicamentos que han mejorado la perspectiva y la han convertido en una enfermedad crónica, pero nunca de todo este tiempo hemos encontrado una vacuna preventiva contra el SIDA.
Claro, eso del HIV es clave, la población a la que afectó en su comienzo, que era exactamente eso que dijiste vos, viste, que a mí no me afecta, entonces, entonces la capacidad de centrar la atención pública sobre eso fue menor, digamos, al principio fue más sensacionalista que otra cosa, pero no estaban todos los cañones apuntados a erradicar la enfermedad, y de hecho vemos que el progreso en estos, primero era una enfermedad mortal, después fueron los cócteles, etcétera, etcétera, hasta convertirla en una enfermedad crónica, fue como muy lento, digamos, llegó por lo menos 2 décadas ese avance.
El otro día un infectólogo me dijo que si el HIV se hubiese contagiado a través del aire, hubiésemos estado en cuarentena 40 años, porque vacunas nunca hemos encontrado y la gente hubiese sentido que no puede salir a la calle hasta que no haya una vacuna, lo cual hubiese sido absolutamente terrorífico. Bueno, Matías, es siempre un gusto, y te lo digo repetidamente, leerte y charlar contigo. Te mandamos un abrazo grande y está muy bien que hayas podido rescatar esta historia que para muchos es del pasado lejano, pero es del pasado más que cercano y que de alguna manera muestra esta tensión entre los científicos, sus egos, sus resultados y cómo en eso se juega de alguna manera también el futuro de la humanidad, ¿no? En esa tensión también y en esa competencia probablemente cada vez más rápido uno encuentra soluciones.
Así es, exactamente así. Eso también es un motor. El ego es un motor también a veces.
Uh-huh. Matías, un abrazo grande. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Matías Bauso, periodista, si querés leer la nota está en Infobae, la tensión, el Boca-River, el Barcelona-Real, que era la disputa entre Sabin y Jonas Salk.